Inteligencia artificial nos cuenta un chisme genial. Más que palabras escuche donde quieras tú estés. Más que palabras.
Enrique Rodal, aquí estamos más que palabras y con la inteligencia artificial que nos canta en este espacio. Abrimos la ventana a la IA. Bueno, muy buenos días, Enrique. Uy, que no te oímos. Hay que abrir ese micrófono. A ver. ¿No? Ahora.
Ahora sí. Me había puesto en la esquina. Antes los otros dos micrófonos estaban habilitados y me he ido a la esquina.
En fin. Le gustan las esquinas, a Enrique Rodal.
Porque había invitados aquí sentados y por eso no me he puesto más cerca tuya. Pero todavía me puedo levantar y cambiarme,
No, que hay que cambiarte de micro y esto se convierte en un patín. Bueno, vamos a hablar con una invitada enseguida, que es una auténtica experta en inteligencia artificial. Acaba de escribir un libro sobre la historia de la IA. Se llama Sara Robisco. Pero primero, Enrique, en nuestro espacio sobre la inteligencia artificial práctica, vamos a usar varias herramientas que son capaces de resumir un documento de texto, sea en formato Word o un PDF. Atentos a los que quieren sacar partido a su trabajo.
Sí, porque lo primero que hay que decir es que las principales herramientas de IA generativa de uso habitual, ChatGPT, Google Gemini, Microsoft Copilot, Claude Anthropic o Perplexity, permiten realizar este tipo de resúmenes. Le adjuntamos un PDF o un punto doc y le pedimos que nos haga un resumen de lo que pone y lo hace. Puede ser un texto periodístico, un informe, una publicación científica, un dossier e incluso un libro. Las diferencias entre estas herramientas es que algunas solo trabajan ciertos formatos, por ejemplo, solo PDF. Ajá. En otras hay una cantidad máxima de archivos que podemos analizar cada día de forma gratuita. Y en otros casos el archivo debe tener un peso máximo en megas. Suelen ser archivos de no más de 30 megas, por ejemplo.
Pero también, Enrique, hay herramientas que tienen como única finalidad realizar este tipo de tareas, estos resúmenes.
Sí, a por ellas vamos. Son herramientas que utilizan las capacidades de ChatGPT o de otros sistemas de IA generativa para llevar a cabo esta labor. Podríamos decir que al tener un enfoque más exclusivo están mejor preparadas para darnos una respuesta más precisa. Es más, la que nos ocupa hoy nos permite interactuar con ella como si un chat al que formularle preguntas fuese sobre el archivo que le hemos adjuntado. Es una conversación vía texto, pero seguro que en un futuro podremos hacerlo con órdenes de voz y con respuestas habladas por parte de esta inteligencia artificial.
Estamos hablando de chat PDF.
Sí, chat PDF, no confundir con chat GPT, chat PDF.
Muchas siglas.
Sí, le hemos pedido a la propia inteligencia artificial que nos describa qué es y qué posibilidades nos ofrece esta herramienta gratuita, chat PDF.
Chat PDF es como tener un asistente personal para tus documentos PDF. Imagina poder hacer preguntas sobre un artículo científico largo como si estuvieras conversando con un experto. Chat PDF analiza tu PDF y te responde de forma rápida y sencilla, ahorrándote mucho tiempo. Es perfecto para estudiantes, profesionales o cualquiera que quiera entender mejor sus documentos. Es como tener un buscador inteligente dentro de tus PDF.
Bueno, por tanto, Chat PDF es una herramienta que te permite interactuar con documentos PDF de manera conversacional, es decir, puedes preguntar sobre secciones específicas del PDF y obtener las respuestas rápidas sin tener que buscarlas manualmente. También te hace resúmenes de los documentos o puedes pedirle que extraiga datos específicos como fechas, nombres o cifras.
Bueno, estoy buscando Chat PDF aquí en mi móvil y me salen varios distintos. ¿Cuál es el bueno?
Ah, pues mira, yo te estaba hablando de la versión vía web. La versión vía web es localizable en chatpdf.com. Aplicaciones para móvil, fíjate que no las he probado, no las he testado, pero ya voy a echar un vistazo, eso es.
Muy bien.
¿Quieres que te diga qué otras cosas se pueden hacer? Pues mira.
Me interesa mucho.
Traducir contenido.
Interesante. La misma herramienta, no hay que llevarla a otro sitio.
La misma herramienta, eso es, en ChatPDF. Si el PDF está en otro idioma, pues ChatPDF puede ayudarte a traducir partes del texto, todo el texto. Otro uso avanzado es realizar análisis más profundos, como identificar temas principales y palabras clave, palabras que se pueden repetir más veces en el texto. Y destaca también que es capaz de reconocer documentos en cualquier idioma del mundo. Desde luego también en castellano o en euskera, y lo hemos probado.
¿Quiénes son los usuarios y usuarias, claro, potenciales de esta herramienta?
Mira, en general cualquiera que tenga necesidad de conocer algo sobre un PDF amplio, pero te diré que se está utilizando mucho por parte de investigadores, investigadoras, para explorar artículos científicos, académicos y libros de cara a obtener información que necesitan para su investigación. Es, la verdad nos dicen que un gran ahorro de tiempo, en vez de leer textos enteros, bueno, pues solo necesitamos encontrar una cita concreta, lo utilizamos y con eso nos evitamos tener que leer todo el libro. Hay también profesionales que lo emplean para navegar por contratos legales, por reportes financieros, manuales de funcionamiento o materiales de formación para conocer respuestas concretas. En el ámbito de la educación, claro, alumnos y alumnas lo utilizan para responder a posibles preguntas de exámenes o realizar ejercicios. La verdad es que hay muchos usos y potenciales usuarios y usuarias.
Me resulta también muy atractivo, Enrique, que no solo ofrece respuestas, también las pone en contexto esas respuestas.
Para mí es de lo más importante. En las respuestas que te ofrece te incluye citas y referencias sobre en qué página concreta del documento aparece.
Interesantísimo.
Eso no ocurre con otros. Es algo que solo he visto que haga este chat PDF o Notebook LM, no las otras herramientas que comentaba antes, ChatGPT, etcétera, etcétera.
Y más allá de este chat PDF y las IAs que has mencionado, Gemini, Microsoft Copilot, Claude de Antrópico, Perplexity, que ya tienen nombres, ¿hay otras herramientas parecidas?
Sí, mira, tenemos por ejemplo Summary, se escribe SMMRY, que resume textos largos incluyendo PDFs. Summary's Bot, que es similar al anterior. Resumer, con dos O's, que es una herramienta online que está especializada en resumir textos largos y puede trabajar con PDFs. Scholarly, diseñada para resumir artículos académicos y documentos largos. Esta herramienta puede procesar PDFs y generar resúmenes detallados. Y cada vez más gente utilizamos Google Notebook LM, que se merece un programa aparte en un futuro.
Recuérdanos dónde podemos acceder a chat PDF sabiendo que volveremos sobre Google Notebook.
Pues mira, estará disponible en la web, está disponible en chatpdf.com, está en castellano, de manera gratuita y sin necesidad de registro, lo cual es muy rápido.
En más que palabras de Radio Euskadi nos acercamos a la inteligencia artificial.
Vamos con la entrevista. Vivimos en un momento en el que la inteligencia artificial, la IA, está presente ya en muchos ámbitos. Parece que acaba de llegar a nuestras vidas, pero Enrique, ya lo hemos contado aquí, no, esto ha sido un proceso largo,
sí.
y a lo mejor desde la explosión del punto de vista comunicativo, pues algo más soterrado, algo más larvado, porque a explotar ha explotado hace un par de años, ¿verdad?
Hace mucho tiempo. El concepto de inteligencia artificial se empezó a definir a mediados del siglo pasado, fíjate. Diferentes campos de la inteligencia artificial, en mayor o menor grado, han estado conviviendo con nosotros muchos años antes de que llegase esta IA generativa, ChatGPT y compañía. La visión artificial está presente en muchas fábricas desde hace años para el reconocimiento de piezas o el control de envases. La IA de los videojuegos, antes de que pudiésemos jugar contra jugadores humanos, antes que pudiésemos jugar en red, Deep Blue, la IA para jugar al ajedrez. Las interacciones con Siri, con Alexa, con Cortana, Google Assistant, son interacciones con inteligencia artificial. Una simple búsqueda en Google conlleva el uso de IA, y algo que puede parecer muy novedoso para muchos, en realidad, como dices, lleva bastantes años entre nosotros.
Sobre la historia de la inteligencia artificial, de los primeros sistemas expertos al deep learning, ha escrito un libro Sara Robisco, científica de datos, a quien saludamos. Buenos días, Sara, ¿cómo estás? Bienvenida.
Buenos días. Pues la verdad es que muy emocionada por estar aquí con vosotros.
Ay, gracias. La inteligencia artificial es mucho más que ChatGPT y la IA generativa, ¿verdad?
Exacto, la inteligencia artificial es un enorme paraguas que comprende muchísimos subconjuntos y muchísimos algoritmos que tenemos desde recorrido de árboles y grafos, que es lo que hacía Deep Blue, la máquina de ajedrez, hasta clasificadores que no necesitan saber la respuesta a lo que quieren hacer y que lo hacen, pasando por árboles de decisión y por un infinitud de cosas que nos ayudan en nuestro día a día y no nos damos cuenta.
Sara, ¿qué tal? ¿Te ha asombrado el hecho de que la IA generativa, de que ChatGPT, Google Gemini, Copilot, etcétera, hayan conseguido entrar en los hogares de millones de personas en tan poco tiempo?
La verdad es que más que sorprender, no, porque la idea que tuvieron fue muy buena. Lo hicieron público desde las primeras fases, desde que eran sistemas no muy probados. Y esto hizo que la gente interactuara con ellos, la gente los conociera y digamos que facilitó mucho el marketing. Y esto ha hecho que los conozcamos, porque imagínate, si tú lo haces internamente y no lo publicitas y ahora dices, hemos sacado esto, pues a lo mejor la gente no tiene esa aceptación. En cambio, como llevamos años desde los primeros pasitos que dio ChatGPT jugando con él, ahora pues claro, te sale Copilot, ostras, pues vamos a probarlo. Y la gente como que es más proclive a usarlo.
Claro, a mí me llama la atención de que estamos hablando ahora mucho de inteligencia artificial cuando hace 13 años llegaron herramientas como Siri, Alexa, asistentes ¿sí? de voz, que también son inteligencia artificial, pero bueno, todo lo que es las posibilidades de la IA pasaron un poco más inadvertidas, ¿no?
Exacto, y eso fue por eso, por esa falta de, digamos, marketing, ¿no? Porque como ChatGPT nos lo vendieron como algo, wow, que hacía de todo, pero en cambio a Siri nos lo vendieron como una herramienta más. Y fue esa diferencia un poco de marketing lo que ha hecho que no nos sorprenda tanto. Y fíjate que un Siri te está reconociendo la voz, está filtrando ruido, está haciendo muchísimas más cosas.
De la primera IA que empezó a definirse a mediados del siglo pasado hasta esta que tenemos en estos momentos, ¿ha habido un reconocimiento de aquellas primeras proposiciones, de aquellas definiciones que se hacían de IA? ¿Se están cumpliendo los pronósticos?
Sí, la verdad es que desde que Walter, lo digo, espera, de Warren McCulloch y Walter Pitts, que en el 43 ya empezaron a definir el concepto de neurona y decían que aquello iba a ser el futuro, pasando por Minsky, pues la verdad es que esas predicciones sí que se han cumplido. Ahora usamos redes neuronales en nuestro día a día y estamos hablando de conceptos que empezaron en 1943, se les puso nombre en el 56 y ahora mismo es una realidad completa. En su época no pudieron. ¿Por qué? Porque faltaba grandes volúmenes de datos que ellos no podían manejar y la potencia de cálculo que ellos no tenían, ¿no? Pero sí que se ha cumplido todo y muy bien.
Oye, y más allá de la IA generativa, ¿qué usos actuales destacados tienen las herramientas de Machine Learning y de Deep Learning, de las que tú conoces bastante bien su funcionamiento?
Pues fíjate, Machine Learning nos ayuda a tomar decisiones muy potentes, por ejemplo, en empresas a la hora de tomar decisiones sobre económicas, en banca también a la hora de otorgar hipotecas, eso también se hace con estos sistemas y además se lleva haciendo con inteligencia artificial desde los años 80, que hay artículos por ahí periodísticos que exponen ese peligro, artículos del 82-83. Esto llama mucho la atención. Y se usa también en medicina para hacer diagnósticos con, por ejemplo, detección de tumores, en imágenes de resonancia magnética, en muestras de tejidos, detección de si algo es maligno o benigno. Todo esto se está usando muchísimo, está entrando ahora y es una maravilla. Hace unos años leí yo sobre una que detectaba con una imagen de la retina si había glaucoma y lo detectaba con una precisión de un 93%. Entonces estamos hablando de sistemas que facilitan mucho el diagnóstico.
Y que ayudan, que nos ayudan de una manera de una manera muy clara, ¿no? Empezó la explosión, que es más reciente que desde luego el inicio de la IA hace un par de años o tres, sobre la inteligencia artificial. Hemos hablado mucho en los medios de comunicación de los miedos, de los avances, las visitas que hacían algunos popes de la IA por todo el mundo advirtiendo de la maldad intrínseca de esta. Es verdad, sí, yo lo recuerdo, Alman.
Como cualquier tecnología.
Efectivamente, sí, ¿no? Y ahora de repente parece que la cosa se ha parado un poco, incluso que se habla en algunas noticias, he leído, de que no tienen ni tanta proyección como se auguraba. Yo no sé qué piensas de todo esto, si esto es una burbuja, si no es una burbuja.
Pues la verdad es que esto que pasó antes, que ha pasado antes, ¿no? La gente, esto tiene unas fases. Entonces empiezas a meter una tecnología, la gente lo acepta, la gente se emociona y alcanzas el pico de esta tecnología. La gente ahí es cuando empieza a lanzar los mensajes terroríficos, ¿no? O se empieza a emocionar y dice que esto nos va a cambiar la vida. ¿Qué pasa? Que nos damos cuenta de que la tecnología realmente no ha llegado al punto que nosotros queríamos o a cumplir esas expectativas que nosotros nos estamos haciendo mentalmente y cae, pero cae estrepitosamente y eso lo llamamos inviernos de la inteligencia artificial, ¿no? En este caso no está pasando porque sí que promete, sí que la gente lo sigue estudiando y tal, pero sí que esos mensajes catastrofistas o esos mensajes excesivamente optimistas, que también los ha habido, van un poco desapareciendo, somos más realistas, nos estamos dando cuenta de que llegamos hasta donde llegamos y que no está nada mal. Entonces, yo creo que hemos llegado a ese punto de vale, comprendemos lo que tenemos y comprendemos un poco el camino que vamos a seguir.
Claro, hay un concepto en el ámbito de la inteligencia artificial que también está sobre la mesa, que es la IA general, una IA consciente capaz de aprender por sí sola, que tiene, bueno, pues más conocimientos que el ser humano. La semana pasada conversábamos con Omar Hatamleh, el responsable de la NASA de inteligencia artificial, y para él vaticinaba que para el final de esta década la inteligencia artificial general va a ser una realidad. Es un debate que sabes que está en el círculo de los expertos en inteligencia artificial. Yo no sé cómo ves tú esta posibilidad de esta IA capaz de aprender por sí sola.
A ver, todas las IAs son capaces de aprender por sí solas. Lo que pasa es que no hay una IA de propósito general. Cada una aprende en base a lo que tú le has entrenado. No podemos tener un sistema generalista, no podemos tener un sistema que valga para todo. Por ejemplo, no podríamos poner a ChatGPT a revisar imágenes y decirte, oye, esto está bien, esto está mal, a segmentar cánceres, no podríamos. ¿Por qué? Porque son sistemas muy diferentes y arquitecturas muy diferentes. Entonces, yo lo veo muy complicado esa afirmación, pero sí que los sistemas no se componen de una única IA. Al final lo que vamos a tener son sistemas como es AlphaGo o ChatGPT, que son sistemas colaborativos. Realmente no tienen una sola IA, sino que tienen diferentes algoritmos colaborando entre ellos. Pero aún así es muy, muy complicado, porque imaginaos, para que un sistema sea generalista le tienes que entrenar sobre todo, sobre todo en los ámbitos. Sí. Entonces imaginaos el enorme esfuerzo que sería eso.
Increíble, se nos va acabando el tiempo. Tenemos un minuto.
Sí, queda un minuto. A mí sí me gustaría preguntarle a Sara si cuál ha sido la última herramienta de inteligencia artificial, sea generativa o no, que has probado y ha llamado tu atención, pues por conocerla y transferirla al público.
Pues así, herramientas. Yo no te diría herramienta en sí, pero sí que descubrí justo hace un año una red neuronal que genera redes neuronales. Es espectacular. Ella está entrenada para hacer segmentaciones médicas con imágenes de radiografía, resonancia magnética, lo que tengas. Entonces, ha sido entrenada, te genera tres modelos en función de lo que tú quieres hacer. Tú le dices, mira, aquí tengo estas imágenes y quiero sacar esto.
10 segundos.
Ella te construye tres redes neuronales, las entrena y te dice cuál es la mejor y la pones a funcionar y funciona.
¡Hala!
Listo.
Pues si quieres saber más cosas, busquen Sara Robisco, que sabe mucho y lo cuenta además muy bien. Sara, muchísimas gracias, es que ricasco y que tengas un felicísimo domingo. Hasta pronto.
Muchas gracias. Hasta luego.
Hasta luego, Enrique.
Hasta luego, Abur.